y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué se cuenta, mi gente? Muy, pero muy, muy, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. Junto a mí, Víctor Fabián González y el guajiro Orlando Peña. En los controles, y hoy, en control de todo, porque no solamente los controles, hoy está en control de el teléfono, en control del reloj, en control hasta del aire que respiramos aquí adentro, el señor Emilio Ceja, lo mejor de Bolivia. Muy buenas noches a ustedes tres. Tenemos mucho que hablar. Me imagino que ya ustedes han hablado de la no participación aquí del señor García Toledo.
Tú sabes que yo a Bolivia le digo país maravilloso y tú sabes por qué, ¿no?
Sí, correcto. Un país que le debemos, señor, mucho. Los cubanos le debemos mucho. Estoy hablando de la no presencia de Rafael. Desafortunadamente tuvo un problema familiar, su hijo falleció, le deseamos descanso eterno a Georgie, y bueno, Rafael, que una pronta recuperación. Sí, pero no siendo así, no vamos a faltar. Ustedes entran y siempre Rafael los espera a ustedes con lo que está pasando, con lo que pasó ayer en el béisbol, porque ahora están comenzando, pero ayer hubo...
Claro, ayer hubo un total de 12 partidos, hoy va a haber un total de 16 partidos. Quería simplemente manifestarme con respecto a lo de Rafael, porque creo que aquí tan siquiera no habíamos mencionado algo, por más que todo respeto, pero qué bueno que usted llegó a tocar ese punto, porque sabemos que como seres humanos no somos eternos. Correcto. Y una de las cosas que más puede ser sorprendente para un padre o una madre es cuando un hijo se va, mucho primero que el padre.
Y entonces, no es natural.
Exactamente, nuestro querido, estimado, respetado Rafael está tomándose unos cuantos días merecidos, ¿no? Porque de verdad que cuando sucede algo como esto es un gran golpe. Y por eso todos aquí estamos unidos con él, especialmente en estos momentos con toda su familia. Nuevamente es un placer estar aquí con el Guajiro y también contigo, Chambi. Fíjate que yo antes, Chambi, bien rapidito, yo antes escuchaba a las personas decir, porque se trabajaba el fin de semana, y tú sabes que en este rubro uno a veces tiene que trabajar el fin de semana. Y yo me acuerdo que las personas decían, oye, menos mal, gracias a Dios que es viernes. Y yo decía, ¿qué es lo que significa eso? Si yo trabajaba el sábado y el domingo, yo decía, pero yo no entiendo. Y ahora que trabajo de lunes a viernes, yo digo, Dios mío, ¿cuándo viene el viernes? Y cuando viene el viernes, es una gran alegría que se siente por dentro porque uno va a descansar. Por fin entiendo la canción y por qué la gente lo decía, Chambi.
Bueno, pero al mismo tiempo, Víctor, al mismo tiempo, el que está en este giro no tiene días libres.
No, para nada.
Porque mañana pasa algo y hay que reportarlo. Hay que
así mismito es.
Y si no, tenemos que comentarlo el lunes.
Así mismito es.
Vámonos rápidamente a lo que está pasando, a lo que pasó ayer, como tú dijiste, 12 partidos. El primero fue Filadelfia contra los Rojos. Y Víctor, ¿qué pasó en ese partido? Cuéntame.
Bueno, imagínense, estamos hablando que, bueno, ya sabemos que Cincinnati está eliminado. Pero bueno, los partidos tienen que seguir, ¿no? O sea, los partidos se tienen que jugar. Son un total de 162 encuentros y por eso estamos aquí compartiendo estos datos con ustedes. Mientras tanto, los Phillies, que están en la batalla por el comodín de la Nacional a 4 juegos de Washington, y los Cubs, ¿no?, tenían que ganar, pero perdieron por una sola carrera, 4-3. Estamos hablando que el equipo de Cincinnati hizo 3 carreras de esas 4 en el sexto episodio, en la parte baja del sexto episodio. Lo ganó Bauman, que ahora tiene un récord de 2-0, lo perdió Vincent, tiene un récord de 1-3. Aquí siempre vamos a estar resaltando los cubanos, Guajiro, aquí para el equipo de Cincinnati, el equipo que ganó. Estamos hablando que Candelita Iglesias se fue de 5-1, tuvo una carrera, impulsó dos carreras y tuvo un cuadrangular, el número 11 de su carrera, perdón, el número 11 de esta campaña para Candelita Iglesias, que está bateando para 2.93. El hombre que tuvo, digamos, que se destacó más, porque si estamos hablando de este partido que se fue reñidamente, ¿no? Y hubo un hit de oro, o sea, estamos hablando de un jonrón de oro que fue por parte de Irving, el hombre del left field. Ganó el juego con su jonrón en la parte baja del decimoprimer inning, ¿no? Y lo que me llamó la atención fue que cuando él pegó ese batazo, Chambi Guajiro, Harper fue a buscar esa pelota. Corrió y llegó hasta la pared, pero desafortunadamente no le alcanzó el brazo. Por poquito, y llega Harper a esa pelota, pero no llegó, y entonces Irving pegó ese jonrón de oro en la parte baja del decimoprimer inning e hizo que los rojos se llevaran el triunfo de anoche ante los Phillies de Filadelfia.
Ese juego lo hacía falta a Filadelfia.
Sí, señor, por supuesto.
Ese partido dio una demostración de lo que ha sido la temporada de Filadelfia, que se esperaba muchísimo. Estábamos hablando que inclusive Filadelfia podía derrocar a Atlanta como el campeón de esa división, y ahora en este momento está muy mal.
Imagínese usted, y usted está diciendo que tenían que derrotar a Atlanta y resulta ser que no están ni de segundos, porque Washington está de segundo, está por arriba del equipo de Filadelfia, que las únicas aspiraciones que tienen son las del comodín, y como había mencionado, están que 4 juegos por debajo del equipo de los Nacionales y también de los Cubs, también están por debajo del equipo de Arizona. Significa de que tienen que trabajar, y estos partidos aquí, especialmente cuando está jugando contra un equipo que está eliminado, usted tiene que ganar esos partidos, Chambi. Tiene que ganarlos.
Es una división que inclusive el Cincinnati tiene chance, porque si los equipos esos de arriba pierden, como el Cincinnati, el Filadelfia y el New York, tan fajados de tú ahora, Filadelfia, ese juego le va a costar un dolor de cabeza. Así porque ahí, olvídate, Atlanta.
Sí. Y hablando sí, de equipos que perdieron cuando no deberían de haber perdido, nos brincamos al partido entre Cleveland y los Medias Blancas, donde Cleveland pues está corriendo y está tratando de hacer todo lo posible para entrar o como comodín o como campeón, aunque ya el campeonato se le está alejando. Sí. Llegó un momento en que estuvieron inclusive empatados y hasta medio juego por arriba de Minnesota cuando hicieron la corrida grande esa, pero han tenido muchos problemas.
Sí.
Sí. Y ahí pierden 7-1.
Sí, estamos hablando de un equipo que está en la contienda, como usted menciona, en la Americana. Están a 6 juegos y medio de los Twins en la central, ¿no? Y pelean por un wild card. Están a un juego de Tampa. Significa de que nada, tienen que aprovechar también su momento para estar ahí en esa pelea y en esa búsqueda del wild card, que va a ser mucho más fácil que tratar de ganarle al equipo de los Twins, que están cómodamente por encima, ¿no? Ellos también perdieron. Estamos hablando de que comenzamos con dos equipos que tenían que ganar porque están dentro de la pelea y pierden contra equipos que están eliminados, como el equipo de los White Sox. Bueno, el equipo de los White Sox ganó 7-1, ganaron 7-1 y 3 de esas 7 carreras se anotaron también en el sexto episodio, en esta ocasión en la parte alta. En el último encuentro fue en la parte baja. El ganador fue López, que tiene un récord ahora de 9-12, y el perdedor fue Plesac, que tiene una marca de 7-6. Aquí otro cubano también participó y se destacó bastante bien. Estamos hablando de Moncada, que participó como designated hitter.
Y estamos hablando que no jugó ni siquiera Abreu, que Abreu es uno
el hombre más
clave.
Y más consistente en cuanto a los cubanos que hay en las mayores, ¿no? Fíjense que Moncada se fue de 5-2 y anotó 2 carreras, está promediando 2.92 esta temporada. Perdóneme, sí, Chambi, que me vinieron a buscar.
Si por casualidad este equipo tiene alguna oportunidad, tiene que ganar esos juegos ya no es, o sea, no se puede quedar nada, no se puede dejar nada para la imaginación. Ellos tienen que ganar.
Sí, quiero aprovechar un momentico simplemente, y usted sabe que estamos haciendo radio en vivo, para saludar a mi editor Nomar Cabrera, un hombre que trabaja fuertemente en la parte de televisión. Nomar, tú que te encanta la pelota, ¿cuál es tu equipo preferido? Dilo ahí.
Los Yankees de Nueva
York. Ah, otro yanquista, Chambi, ¿qué le parece?
Pero es que hay otro equipo en las Grandes Ligas.
Ah, no, claro, no, por no, supuesto no, no, que no. Sí.
Hay algún otro equipo en Grandes Ligas. Yo no sabía que había otro equipo en Grandes Ligas. Eso. Señores, en la batalla de los sotaneros, ajá, una batalla pero mala. Desafortunadamente, los Tigres de Detroit se llevan al equipo de los Royals de Kansas City 6-4. Sí. Los Reales, 12 imparables.
Sí, señor.
Mientras que los Tigres, 11. Y bueno, cuéntame la,
bueno,
lo que pasó en ese juego.
Usted, como acaba de mencionar, dos equipos que están completamente eliminados, ¿no? Y la realidad es que estos Tigres salieron airosos también. De los seis, de las seis carreras que anotaron, tres las hicieron en el cuarto episodio. Lo ganó Boyd, que ahora tiene una marca de 8-10, y lo perdió Sparkman, que tiene una marca de 3-11. El salvamento fue para Jiménez, que tiene 5 ahora. Aquí también participó un cubano, que es Jorge Soler. Estamos hablando que en esta ocasión se fue en blanco, ¿no? De 4-0. Y que está promediando 2.53. Pero como usted sabe, esta semana llegó a romper el récord de jonrones para el equipo de Kansas City. Bueno, ahora tiene 40 en total. Yo considero, y esto lo estaba hablando con un colega aquí esta tarde, yo considero de que Soler tiene la posibilidad posiblemente de rebasar los 46 o 47 jonrones que Palmeiro llegó a realizar, creo que fue en el año... A ver,
dos veces lo hizo.
Dos veces, mucho más de los 40. Sí. Pero está, y considero de que si se mantiene, si tiene un solo juego de dos cuadrangulares, está cerquita de tan siquiera empatarlo.
No, este muchacho se unió al famoso grupo de los 40, donde está Tani Pérez, José Canseco, Palmeiro y él. Y ha tenido un año, y con el perdón de los Gurriel, con el perdón de Moncada, de Pito Abreu, de toda esa gente,
sí.
Si tengo que darle el jugador del año a un cubano, se lo doy a Jorge Soler.
Así es.
Porque Jorge Soler, las expectativas de Jorge Soler no eran ninguna. No se acababa de salir... Se esperaba mucho.
Estaba con Chicago, ¿se acuerda? Ellos lo tuvieron por unos cuantos años, Chambi, y estaban esperando este resultado que él está teniendo este año con el equipo de Kansas City.
Y óigame, jugaba en un lugar donde la pelota corría el mundo, en Chicago.
O sea, pero hay que tomar en cuenta que se la perdieron muchos peloteros de clave. La mejor primera base de béisbol fue el 10 y 12 y 14 fueron a Serie Mundial, pero perdieron sus mejores peloteros y después el queche de ellos se lastimó y no podía jugar. ¿Quién iba a decir que ese club iba a estar 40 y 45 juegos?
No.
Kansas City y el Detroit.
A Kansas City no
los
se...
Los Marlins están mejor que ellos. Los Marlins ganaron 50 juegos.
Así es.
Bueno, tanto fue el declive, vamos a ser sinceros, que convenció al dueño a vender al equipo.
Así es.
Ya Kansas City así ha sido vendido a un nuevo grupo. Pero regresando a Soler yo creo que ha tenido un año espectacular.
Sí, señor, no, simplemente cuando termine de hablar de Soler, quería decirle algo más acerca de este partido. Termine su punto con respecto a Soler.
No, eso es lo único que en mi libro,
sí.
Jorge Soler sería, y me gustaría, porque yo sé que en Cuba hoy conocen a todos estos peloteros, que nos dejen saber quién es el pelotero que ellos creen que es el pelotero cubano, que debe ser el pelotero del año.
Ah, perfecto, claro.
El mío es Soler. Válido,
por supuesto.
Yo sé que han tenido muy buenas temporadas.
Así es.
Abreu ha tenido buena temporada. Lourdes Gurriel ha tenido buena temporada. Jordán Álvarez ha tenido una temporada de ensueño.
Así es.
Yo creo que va a ser recompensado con el novato del año. Pero bueno, para ustedes que están escuchando, no sé quién será el jugador del año.
Estamos hablando,
pero sí, no hablemos mal de Kansas City, porque acaban de venderlo por $1.500.000. Hombre. Eso es una barbaridad.
No, eso fue una de las
lo que ha llegado mejor, ¿verdad?
Sí.
Una de las causas.
No, además,
pero ¿qué pasó con el juego?
Las franquicias del deporte se monetizan y se aprecian muy bien. No, en este partido hubo algo interesante, porque en el cuarto inning hubo tres jonrones de tres jugadores distintos. O sea, cada jugador hizo un jonrón. Y fue lo que marcó la diferencia para este equipo de Detroit. ¿Quién lo hizo? Dixon, lo hizo Lugo y Mercer. Cada uno con un cuadrangular en el cuarto episodio. Eso me pareció interesante.
Tú sabes que hoy llegué aquí... Y le gustaré yo, el Guajiro está de bobo o chupándose el dedo.
¿Por qué tú dices eso?
Que uno anuncio por la televisión, los prensa americana, ajá, los Yankees y Boston, una serie viernes, sábado y domingo. Sí. Y yo dije, ¿el Boston? ¿Cómo posee? Bueno, es que son enemigos.
Probablemente la rivalidad más grande que exista en la pelota.
Así es.
En el béisbol. Nos vamos, señores, ahora para el lado de los Cardenales contra... Los Gigantes y los Cardenales básicamente vapulearon
sí,
al equipo,
señor,
de San Francisco. Se están solidificando en el primer lugar.
Sí.
Están fajados de tú a tú.
De tú a tú.
Pero eso estamos los días. Ahí se lo dediqué a Rafael y yo, que somos fanáticos, lo dimos para ganar. Y así que...
Es verdad.
Está dedicado para Rafael García Toledo. Sí, que los Cardenales van a partir de cabeza a los cachorritos al final. ¿Acuerdas?
Ah, bueno. Y a los Dodgers también. No dejes a los Dodgers afuera.
Sí.
Dos peloteros en el equipo de...
Sí, señor. Dos peloteros cubanos.
Exactamente. Cubanos con cubanos, porque ahí vimos a...
A Rosarena y Ravelo. Son los dos.
Son los dos, pero vimos también a Ozuna y a De Jong, que han tenido tremenda temporada.
Sí, señor. Desafortunadamente.
26 jonrones.
Sí, señor. Desafortunadamente, Ozuna, como es natural, usted puede tener una temporada y puede tener una noche fría, como le tocó a Ozuna anoche, que se fue de 4-0. Eso es normal, ¿no? Porque obviamente para eso se tienen que jugar los partidos. Si usted está hablando de otro encuentro donde está un equipo contendiente con un equipo que está eliminado, los Gigantes de San Francisco. Pero aquí sí se vio el resultado como tiene que ser. El equipo más fuerte ganó y los barrió 10-0. Estamos hablando, el líder de la Central en la Nacional tiene el tercer mejor récord de esa liga, está en la pelea con los Cubs por su división a dos juegos y medio por encima del equipo de Chicago. Sí, señor. Entonces, bueno, Rangel Ravelo tuvo su primer jonrón en Grandes Ligas. Estamos hablando de otro jugador. Sí, señor. De otro jugador que tiene sangre cubana.
Yo estaba mirando el line-up y los equipos que van a jugar. Filadelfia no tiene una pieza buena hoy. Tiene que hacer con los Mets. Viernes, sábado y domingo.
Sí,
si no ganan ahí, se hunden.
En septiembre ya la cosa se pone mucho más. Podemos decir que Dakota Hudson se ha convertido en el as del equipo de San Luis.
Pero por supuesto. Dakota, claro que sí.
Que se esperaba mucho de él, pero nunca pensaron que iba a ser el. Y lo es.
Y esto lo importante es que. Uno espera que lleguen estos momentos donde puedan lucir como muchos esperan. Y es lo que está haciendo el pelotero de San Luis, que era algo que se estaba esperando, ¿no? Fíjese que para terminar con respecto a Rangel Ravelo, el cuadrangular que hizo fue de 422 pies. O sea, que le dio con ganas y con gusto.
Un muchacho con mucho poder. Tuvo ofertas para ir a la Universidad de Miami, pero él decidió... irse al profesionalismo.
Exactamente.
Y ha tenido, así que, bueno, lo felicitamos.
Sí, señor.
Bueno, nos vamos ahora hacia California. Y ahí vimos a los Angelinos, aquí vemos dos equipos que también van en direcciones opuestas.
Exactamente.
Y los Angelinos, que se suponía que iban a contender, no lo han hecho. Los Atléticos se suponía que lo hicieran y lo están haciendo. En este partido yo creo que La noticia es el jonrón 45
de Trout.
De Mike Trout.
Sí, óigame, y es una pena. Hablas,
¿Alonso o Mike Trout?
Mike Trout.
¿Quién le quita más valioso a este hombre?
Bueno, yo tengo mi jugador más valioso.
A ver, Chami, ¿lo quiere decir o quiere esperar a fin de temporada?
Después lo hablamos
perfecto,
en la
me parece.
Y otra cosa que yo estaba pensando de Mike Trout, los últimos 5 o 6 años se va más valioso 3 o 4 veces. Pero no tiene equipo que le ayude y por eso él no lo mencionan tanto.
No, y eso es lo
¿Qué
más
me triste. Dice Alonso de novato?
Sí.
45 para la calle.
Mira Alonso, sí. sin ninguna duda. Vimos que los Atléticos le ganaron a los Angelinos.
Sí, señor.
10-6 y los Atléticos apoderándose de ese segundo, del comodín. Primero no estaban en la carrera de comodín, entraron como segundo y ahora ya están en primero.
Bueno,
y si no me
equivoco,
están ya,
digamos,
están ligados. Y no importa que si este equipo está perdiendo 5-0 o perdiendo 5-1, este equipo no cree en desventaja. Ayer,
como debe ser,
anotó 7 en el séptimo inning.
Como debe ser el carácter de los equipos, ¿no? Estamos hablando que este equipo de los Atléticos, si se llegase a terminar la temporada, hoy estuviera disputando ese wildcard con el equipo de Tampa por ese único juego que se realiza.
Ellos.
En casa de ellos, por supuesto. Estamos hablando que este equipo de los Atléticos están a 9 juegos de Houston en el oeste. Es mucho más difícil perseguir a Houston y por eso tienen que apelar a lo que es el comodín, ¿no? Volviendo a Trout, es triste ver a un peloterazo no tener el respaldo necesario especialmente cuando no se lesiona, porque a veces es triste cómo las cosas suceden en la vida a veces. Resulta ser que en un futuro, yo aquí digo que posiblemente Trout vaya a terminar con otro equipo, un equipo que contendiente, eso casi siempre sucede. Y entonces, cuando ya está en un equipo contendiente, no puede tener una temporada completa porque se lesiona. Es desafortunado de que él esté en un equipo que no sea nada, que no pueda aspirar para absolutamente nada.
Filadelfia, como dicen, le jugó al caballo equivocado.
Sí.
Ellos tenían que haber ido atrás de Trout y no haber firmado a Harper.
Así es.
Se enamoraron de la maquinaria publicitaria de Harper.
Sí, señor.
Y dejaron pasar al mejor jugador que Mike Trout.
Y fíjese que simplemente por el respeto a Harper, él comenzó un poco frío y ya se ha empezado a calentar. No obstante, no tiene la constancia que tiene Trout y por eso es que Trout es un peloterazo mucho más por arriba que Harper.
Sin duda. Vámonos ahora, señores. Nos vamos hacia Baltimore. Si nos vamos hacia Baltimore y vemos que allá en Baltimore, si no me equivoco, el equipo de... Sí, en Baltimore. El Texas le ganó 3-1 a Baltimore. Baltimore es otro equipo que está teniendo un año...
¿A quién le ganó? ¿A los Orioles?
A los Orioles.
Pobrecitos los Orioles.
Es un equipo horrible, un equipo que va... Tú ves, es un equipo que no tiene ni pies ni cabeza.
Y con
¿no?
una gran historia que tienen estos Orioles, porque sabemos exactamente lo que han hecho en el pasado. Y es triste para sus fanáticos, ¿no? Ellos que están eliminados, al igual que los Rangers, bueno, se enfrentaron en este encuentro para cerrar la serie y los Rangers ganaron 3-1, anotaron dos de esas carreras, de esas tres carreras en el séptimo. Y bueno, el jugador más valioso fue Solak, ya que llegó a conectar un jonrón, viene siendo el segundo de la temporada, y se fue de 3-1 con dos carreras y dos impulsadas.
Y no, y un pelotero que ayer lo pusieron a jugar, y yo no sé por qué lo están poniendo a jugar. Este muchacho, Mark Trumbo. Y Mark Trumbo ayer ha ido al bate 8 veces, ha dado 3 hits, pero tanto se ha esperado, pero ha estado tan lesionado. Este es otro que firmó por una cantidad de dinero.
Así es.
Terrible. Y bueno, pues eso es lo que pasó allá en Baltimore. Brincamos aquí a la ciudad de Pittsburgh, donde el equipo de Miami se salvó la serie, ya que había ganado el primer juego de una manera increíble. Había perdido un segundo partido de una manera increíble.
Sí.
Bueno, quedaba un tercer juego. Y ahí, en ese tercer juego, pues lo ganan, donde ocurre algo que jamás había ocurrido en la pelota, y es que Brian Moran, el pitcher de los Marlins,
Marlin, sí,
pues poncha a su hermano
Moran.
Colin Moran, sí, quien también fue la primera selección de los Marlins hace mucho tiempo atrás. Los Marlins decidieron cambiarlo, está ahora con el equipo de Pittsburgh, y todo pasó enfrente de sus padres. Familia.
Pero ¿quién le diría a usted que Chambi va a pichar en contra de su hermano? Está la familia. Y que su primer ponche va a ser su hermano.
Entonces
en la casa eso siempre va a ser una discusión dentro de la mesa.
Sin duda.
¿Sí o no?
Sin duda. Este muchacho se ganó aquí, aunque mañana lo bajen.
Claro.
Él siempre podrá llevarse el aquello de que entre dos hermanos, él fue el que ganó.
Así es.
Él fue el que ganó. Y bueno, pues... Por los locales, por el equipo de los peces, vimos que fueron 16 imparables.
Posiblemente sean la mayor cantidad de imparables que se realizaron ayer en las grandes ligas, y lo hizo el equipo de los Marlins. Claro, se estaba enfrentando ante una franquicia que... Usted sabe que ellos viven una vida paralela, tanto los Piratas como los Marlins. Son... Por ejemplo, los Piratas que tienen una mayor historia que el equipo de los Marlins, porque fueron creados en los 90, estamos hablando de los Marlins, pero los Piratas ya han ganado series mundiales también. Y bueno, ya saben un poco la historia en Cuba acerca de los Piratas. Pero recientemente ellos, que por cuánto, que 20 años, dígame cuánto tiempo llevan los Piratas, o mucho más de 20 años sin tener jugadores jugadores de peso y cuando los tienen los venden, o perdón, los cambian. Los tienen por cierto tiempo y después los dejan ir. Ha pasado con McCutchen, ha pasado con muchos otros, pasó con Barry Bonds, pasó con Bobby Bonilla. Es algo similar, no igual a los Marlins, pero tienen vidas paralelas.
En una ciudad que es una ciudad que ama a su equipo.
Sí, señor. A todos sus equipos, Chambi.
Sí, porque todos los aman.
Sí.
Al mismo... Y luego una ciudad, un equipo que también tiene vínculos, porque de ahí salió el primer general manager, el hombre que le pusieron a Miami para que hiciera este equipo, y fallece días antes de comenzar la temporada.
Así es.
Que era ejecutivo en los Piratas.
Exactamente. Aquí en este equipo de los Marlins, por ejemplo, para mí el jugador más destacado fue Walker, ya que se fue de 4-2, impulsó 3 y tuvo una carrera, está bateando para 2.64 Walker, ¿no? Y bueno, usted mencionó a Morán, fue el que llevó la victoria. Estamos hablando del hermano que le pichó al otro hermano, uh-huh, y se llevó la victoria para el equipo de los Marlins.
Vámonos ahora con el equipo de los Cachorros de Chicago frente a Milwaukee. Estamos hablando de dos equipos que están
en la pelea.
Están en la pelea, sí, antes de comenzar el partido, se encontraban a solamente, si no me equivoco, estaban a 4 juegos. No, estaban a 3 juegos.
¿De cuál de los dos?
Entre el Chicago y Milwaukee. Estaban a 4 juegos.
Sí, ahora están a 5.
Estaban a 4 juegos. Una victoria le hubiera representado a Milwaukee avanzar.
Claro.
Pero ahora en este momento están a 7.5 de San Luis y a 5 del segundo comodín.
Exacto. Exactamente. De Chicago y Washington, que son los que están ahí peleándose por ese comodín, ¿no? Y Milwaukee, bueno, ¿qué se puede decir? Es aquí donde usted tiene que demostrar nuevamente de que está en un juego divisional por la central y tiene que tratar de ganar. Desafortunadamente, bueno, no ganaron, perdieron 10-5 y el triunfo se lo llevó por el equipo de Chicago un compatriota mío, el muchacho Quintana
fue el que lo... Carlos Quintana.
Es que hay dos Quintanas.
Pero el que se lo llevó fue Carlos Quintana, ¿no?
Espera un momentico, porque para no cometer algún error aquí, porque yo sé que ahora tiene un récord de 13-8.
Dos juegos y medio de San Luis, ¿no?
Ahora tiene un récord de 13-8 Quintana.
A 2.5.
Vamos al día de ayer. Usted lo tiene. Ah, bueno, vamos, si quieren,
vamos, hablamos. Vamos a tomar una breve pausa. Vamos con los nuevos, con los titulares. Y cuando regresemos con los 4 juegos que nos quedan del día de ayer. No se vayan porque tenemos mucho más por venir. Lléveselo, señor Seas.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tocars. Las autoridades penitenciarias registraron este jueves la celda del preso político Misael Díaz Paseiro e incautaron parte de sus pertenencias. La activista Ariana López, esposa de Díaz Paseiro, denunció a Radio Martí el incidente ocurrido en la prisión La Pendiente en Santa Clara.
En horas de la noche de ayer recibí una nota de parte de mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiro, donde me informaba que una aparatosa y agresiva guarnición irrumpió en la madrugada de este 5 de septiembre en su celda, en la prisión conocida como La Pendiente en Santa Clara, y luego de esposarlo a la espalda, pues procedieron a la incautación de toda la literatura que él poseía. Al frente venía un teniente coronel con dos mayores, tres capitanes, así como varios sargentos y soldados, y dijeron venir de la Dirección Nacional de la Contrainteligencia en la ciudad de La Habana. Antes de irse, uno de los oficiales con el grado de capitán, que dijo nombrarse Joaquín, le dijo que si ahora querían que pues le dijera amnistía, que le devolviera todos esos documentos. Cuando Misael reclamó la Biblia, le dijeron que para él no había Biblia, que aquí no había folleto religioso, pues para ellos Dios es el dictador Fidel Castro. Este vandálico proceder se escuchó por muchos reclusos de las celdas continuas. Entonces mi esposo también les respondió que aunque le quiten sus libros, sus papeles, no, pues no consiguen quebrarlos, y eso es lo que a la dictadura los tiene indignados. Quiero alertar, pues después de esta información no he tenido noticias de Misael, a pesar que ya le correspondía esta semana los tres minutos que le dan, y responsabilizo a la dictadura asesina de los Castro por lo que le pueda ocurrir a mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiro.
El preso político Misael Díaz Paseiro, declarado recientemente preso de conciencia por Amnistía Internacional, es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y desde el año 2017 cumple con una condena de 4 años de prisión por peligrosidad. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, viajará la semana próxima a Cuba, México y Colombia, donde se reunirá con mandatarios y representantes de la sociedad civil de estos países, informó este jueves el Servicio Europeo de Acción Exterior. Mogherini estará en La Habana el lunes para presidir el Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba, en el que se debatirá la situación actual y las perspectivas de futuro del diálogo político entre ambas partes, así como la cooperación política y comercial. El barco USNS Comfort estará hasta el 10 de septiembre en Trinidad y Tobago para ofrecer atención básica y quirúrgica a residentes locales y migrantes de la zona. Laura Sepúlveda informa.
Niños y adultos, locales y migrantes, todos se encuentran en 4 puntos habilitados para la atención médica que por 5 días el barco estadounidense USNS Comfort trae hasta la isla de Trinidad y Tobago.
Me habían dicho que tenía que operarme urgente, entonces por eso fue que entonces trasladé a Trinidad para ver si tenían la oportunidad, pero aquí también un poco costoso.
Entre 12 y 20 cirugías se adelantan a diario en el USNS Comfort. Durante la primera jornada, 4 venezolanos recibieron atención quirúrgica.
Cirugías de ojos, plástica, dentales y de vesícula son algunos de los procedimientos quirúrgicos que se realizan en Trinidad y Tobago.
Pienso que ellos se van a ir con un mensaje que los Estados Unidos está aquí para apoyar. no para otras cosas políticas.
Pese a que el Gobierno Nacional de Trinidad y Tobago limita el servicio médico gratuito a inmigrantes que requieran atención, ha accedido a que en la lista establecida de atención quirúrgica también se incluyan algunos nombres de venezolanos.
Nos reunimos con el embajador y él también nos contó acerca de ayudar a los migrantes.
Del 5 al 10 de septiembre, el USNS Comfort estará anclado a 3 millas del puerto de La Brea en Trinidad.
Alrededor de 100 marineros civiles ayudan a transportar la nave por todo el planeta, ayudan con el ancla y ofrecen asistencia variada a bordo. Contamos con un personal de 450 médicos a bordo que brindan toda la atención médica y los demás que apoyan en todo el barco, ofreciendo desde cortes de cabello hasta cocinar 3.000 comidas al día o lavar la ropa.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Trinidad y Tobago.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y regresamos para concluir lo que pasó ayer en las Grandes Ligas. Les habla Pepe Campos, el Chambi, el Guajiro Orlando Peña y Víctor Fabián González. Víctor, estamos hablando del partido entre Milwaukee y Chicago, donde Milwaukee aparentemente va hacia el sur, mientras que Chicago va hacia el norte.
Sí, claro que sí. Nosotros aquí estábamos tratando de recordarnos del nombre de Quintana, ¿no? Que es José Quintana. Yo que tengo la peor memoria del mundo, le puedo cambiar el nombre a usted mismo, Chambi. Fíjese que ese es tocayo suyo, el muchacho Quintana de Colombia. Bueno, él fue el ganador en la noche de ayer, pero aquí quiero resaltar lo que hicieron los cubanos y cubanoamericanos, ¿no? Como sabemos, para el equipo perdedor está Grandal, Yasmani Grandal, llegó a pegar un cuadrangular para el equipo de Milwaukee, trató de ayudarlos, pero simplemente se quedaron cortos, ¿no? Estamos hablando de que Grandal tuvo su cuadrangular número 23 de la temporada, se fue de 4-1, tuvo 2 impulsadas y una carrera anotada. Está promediando 2.49, pero del otro lado también hay personas, jugadores de sangre cubana. Estamos hablando de Castellanos, el right field, left field, que puede jugar tanto en el right field como en el left field. Estamos hablando del jardinero Castellanos, pues se fue de 6-1, llegó a anotar una carrera, está promediando 2.89. Y el otro, que a veces no se habla mucho de él, es el muchacho Almora Jr., Alberto Almora Jr., que tiene padres cubanos. Fíjese que yo tuve la oportunidad de poder hablar con él la vez que me tocó ir a cubrir los Marlins en una ocasión, y la familia muy orgullosamente estaba haciendo acto de presencia, y fue algo muy bonito siempre presenciar el orgullo que tienen los padres, de cómo le inculcan a sus muchachos la importancia de su patria, ¿no? De la cubanía, la comida, en fin, todo. Almora Jr. ayer se fue en blanco, ¿no? O sea, tuvo una oportunidad al bate, pero se fue en blanco. Está promediando 2.41. Eso es simplemente para resaltar a los cubanos y cubanoamericanos que participaron en este cotejo entre los Chicago Cubs y los Milwaukee Brewers.
Bueno, pues de ahí saltamos al próximo partido, que fue entre los equipos el equipo de los Blue Jays, o sea, los azulejos, contra Tampa Bay. Sí. Tampa Bay, otro equipo que está, pues,
peleando
sí, por ese comodín. Y estaban perdiendo 1-0 y después hicieron, parecía que hacían una carrera en todos los innings.
Así es.
Y ganaron 6-4. Otro equipo que va a repetir ir a los playoffs si continúa así. Y dime una cosa, es interesante cómo una franquicia como Tampa Bay pueda competir.
Yo sé por qué lo dice.
¿Okay? Un lugar que no tiene ese dinero, no tiene el estadio, y sin embargo compiten.
Así es.
En lo que probablemente es una de las mejores divisiones de las Grandes Ligas.
Por supuesto.
Ellos tienen que jugar contra los Yankees.
Exacto.
19 partidos. Tienen que jugar contra otros.
¿Quién juega Tampa hoy?
Tampa hoy.
Ya te voy a decir. Ya te voy a decir.
Tampa Bay está
contra los Blue Jays. Comienzan una serie ante los Blue Jays.
La comenzaron ayer.
La comenzaron.
Tampa está
ayer la comenzaron.
Perdón, sí, Tampa. Claro, la comenzaron ayer. Hoy juegan con los Blue Jays.
Sí, con los cinco.
Gracias, Chambi.
Sí, con los Blue Jays.
Sí, señor.
Ese partido terminó 6-4. Y los nombres del equipo de. Los nombres en el equipo de Tampa Bay son muchachos de su organización. Esa gente sí. Con la excepción de Pham, que lo trajeron de, si no me equivoco, creo que fue del San Luis. Pero Carmier, Wong, en fin, han tenido muchos jugadores que ellos mismos... Wong. Este es King Wong.
Sí.
No es el...
Segunda base. Sí.
Y así ganan un partido y así se mantiene. Hablando de cubanos americanos, vemos que, recibe en una base por bola J.D. Martínez hoy en los partidos hoy que entre Boston
sí.
Y los Yankees en una serie de tres partidos. Hoy el juego entre están lanzando Dalín, el nombre de Chacín es el nombre rarísimo.
Sí, Dalín.
Jovencito, que tú crees, ¿subiste lo que te
Joel es Chacín.
Joel es Chacín frente a Domingo Germán.
Sí, señor. Que Domingo Germán, como usted sabe, está de líder en triunfos con otros dos pitchers también de las mayores.
Correctamente. Entonces, bueno, pues vimos que esa victoria de Tampa Bay los mantiene ahí en lo que es la pelea.
Nuevamente, si se terminara la temporada regular hoy, ellos estarían con el primer wild card de la americana.
Están a medio juego de wild card el Tampa, ¿viste eso?
Sí, yo lo vi. Hey,
nos brincamos para dos equipos que han ido en dirección opuesta este año. Y me refiero a Minnesota y Boston, que Boston está jugando con los Yankees, pero ayer terminó una serie frente al equipo de Minnesota. Y Minnesota se apoderó del primer lugar de esa división desde el principio.
Así es.
Y no la ha perdido. Hubo un tiempo en que vino Cleveland y creo que le sacó medio juego una vez. Pero de ahí en adelante tienen una ventaja cómoda.
Sí.
De ¿cuánto es? Seis juegos y medio. Y ya faltan básicamente 20 partidos.
Sí, estamos hablando de un equipo que tiene poder. Al igual que los Yankees, saben sacar la pelota del parque. Están ahí como líderes entre los primeros tres que más sacan bambinazos este año. Este equipo de Minnesota significa de que cuando se va a jugar en contra de ellos, los pitchers tienen que venir con su mejor juego, ¿no? Especialmente si estamos hablando de una serie.
Rompieron el récord de los Yankees.
Exactamente, ya había pasado.
Y falta un mes.
Sí, señor.
Entonces,
simplemente para hablar de J.D. Martínez, porque usted acaba de mencionar que se acaba de envasar. Él ayer se fue de 4-1 y en este partido, ya en su primer turno al bate, no sé si es el primero, ¿en qué estamos? En el segundo inning.
Una base por bola.
Le dieron una base por bola, no lo había visto. Perfecto, bueno. Perfecto.
J.D., si no me equivoco, estaba bateando 367 en los últimos 30 juegos. Algo,
sí, exacto.
Después que se recuperó de la lesión, sí. Tiene 34 jonrones, si no me equivoco, cerca de 90 carreras impulsadas, o sea, sí. Otro año donde puede terminar con 40 jonrones y 100 carreras impulsadas, pero yo creo que ya Boston está descartado.
Y una de las cosas que lo ha afectado más que todo son esas lesiones, porque acuérdese que el año pasado él estuvo peleando por la triple corona, estuvo cerca de una triple corona, desafortunadamente no es fácil hacerla. Ahora, recuerde que después de esta temporada tengo entendido que él posiblemente se convierta nuevamente en agente libre. ¿Qué va a hacer?
No es que se vaya agente libre, él...
Tiene una opción.
Tiene una opción. Exacto. De irse o del equipo dejarlo ir. No creo que el equipo lo vaya a dejar ir.
Yo tampoco.
Él, este año, creo que el año que viene son 25 millones de dólares. Y hablamos de 25 millones de dólares como así. Pero yo no creo que JD está en una edad donde no está viejo, pero no está joven para ir al mercado a salir a buscar 7, 8 años, 5 años, 6 años. Y aquí está asegurado sus 25 millones de dólares. JD es un gran admirador desde niño de Boston. Su padre, lo cual tuvimos aquí, tiene casa en Boston. Por lo tanto, él conoce esa área. Es como que está jugando para su propio equipo.
Es una buena unión. Es una buena unión, no solamente por lo que usted acaba de mencionar, sino porque es un pelotero que no se escucha nada negativo de él. Y además, como usted menciona, fíjese que los números hablan por sí solos. Significa de que es una buena unión la que tiene J.D. Martínez ahí con su equipo ideal, como usted mencionó.
Lo quieren mucho, lo quieren mucho ahí.
Y no es para menos.
Entonces vamos ahora a terminar ya el último partido.
Creo que faltan dos, Chamo.
No, dos, está correcto.
Sí, señor.
Vemos Atlanta contra Washington.
Sí.
Dos equipos que están uno en primer lugar y el otro en segundo lugar en su propia división.
Exacto.
Y el equipo de Atlanta le gana al equipo de Washington 4-2. ¿Qué pasó en ese juego, mi amigo?
Bueno, fue un partido que comenzó ganando el equipo de Atlanta, ¿no? Y bueno, así se mantuvo, pudo mantener ese liderato hasta el final, porque las únicas dos carreras que hizo el equipo de los Nacionales, Chambi, fue en el último episodio. O sea que se puso interesante en el noveno episodio, pero hasta ahí llegaron esas aspiraciones de poder remontar, ¿no? Y eso significa de que este equipo de Atlanta sigue cómodo, ¿no? Esta era una oportunidad para que el equipo de Washington cortara esa diferencia de 7 juegos que tenían ayer con esta derrota. Ahora el equipo de Washington se va abajo 8 juegos. Significa de que Atlanta posiblemente esté viendo fácilmente el título de esta división nuevamente.
Y no tener que enfrentarse al comodín.
Exactamente.
Óyeme, Acuña Jr., 37 jonrones.
Sí.
No, 37 jonrones.
Sí.
En este equipo no hay nadie fácil. Usted tiene a Acuña, a Alvis, a Freeman, a Donaldson, a McCann, a Swanson.
Sí.
¿A quién usted le pichea en ese equipo?
Exacto, estoy de acuerdo con ustedes. Fíjese que ayer Alvis se fue de 4-2 con una impulsada y dos anotadas. Y Acuña hizo lo mismo, o sea, estuvo de 4-2, tuvo una impulsada y dos anotadas. Acuña está pegando para 2.83 y Alvis para 2.88. Obviamente no son los que tienen el mejor promedio. Freeman tiene un mejor promedio de bateo. Pero estamos hablando de que este equipo de Atlanta se las trae, tiene buenos peloteros, y Acuña Jr., que viene siendo uno de los mejores peloteros jóvenes que hay
sin duda,
la liga.
Sin duda, yo creo que si no es el mejor.
Así es.
Pero... voy a decir una barrabasada, pero yo creo que el contrato de 100 millones de dólares que firmó fue una ganga para el equipo de Atlanta, porque es un muchacho joven.
Sí.
Y en el último juego de ayer vimos a los Astros de Houston derrotar a los Marineros de Seattle 11-9. No sorprende eso, ya que Seattle comenzó la temporada en primer lugar con un ímpetu.
¿Se acuerda?
Ímpetu y nada.
Y cayeron. Pero no fue el equipo de Seattle que comenzó afuera, ¿se acuerda? Que estaba Ichikiro, ¿cómo que se llama? Que comenzaron afuera los primeros partidos que se jugaron.
En Japón.
No fue esta temporada.
Correcto.
Exactamente, y comenzaron, como usted dice, comenzaron arriba y bueno, después se desinflaron. Estamos hablando que este equipo de Houston se estaba enfrentando ante un equipo eliminado. Fue un buen partido porque se fue a extra innings y en el 13º inning, Brantley, el hombre del left field, con uno en base, ganó el partido con un jonrón de oro, ¿no? En la parte baja de la 13º episodio. Entonces, cuando se gana un partido así, eso es lo que quiere ver la gente. Un partido que lo alce de su asiento y que llegue a estas instancias, ¿no? Brantley, en fin, terminó de 6-2, impulsó 3 carreras. Pero aquí, acuérdese, estamos hablando simplemente del que yo considero que fue el jugador del partido. Pero fíjese también que aquí hay 3 cubanos. Está Álvarez, está Gurriel y está Díaz.
Correcto. Y la verdad es que Alemis Díaz, que ha estado lesionado, bateando 2.58, Gurriel ha tenido un año espectacular.
Sí,
no solamente está bateando 304, a la edad creo que ya casi 35 años, no se esperaba.
Sí, señor.
Ha dado 28, 29 jonrones. Y el fenómeno Álvarez, que se pasó 2 meses sin jugar.
Así es.
O sea, no sin jugar, pero sin jugar en las Grandes Ligas. Y está en paso a ganar el novato del año.
Así es.
Y señores, así concluimos lo que pasó ayer. Hoy después le daremos los resultados.
Y le faltan 25 turnos para entrar en la lista de poder ser el novato del año. Álvarez. Sí, señor.
25 turnos.
Sí.
Está bien.
Él tiene 20 y pico jonrones, pero no aparece en la lista de los mejores peloteros porque no tiene los turnos.
Correcto.
Pero le faltan 25 turnos.
Para ser novato. Se está jugando el Abierto de Tenis de Nueva York. Ya tenemos finalistas para mañana en el lado femenino.
Sí, señor.
Y vemos a que la la búlgaro rumana canadiense.
Exactamente, porque el apellido es de Europa.
Bianca Bionescu, creo que.
Andrescu.
Exactamente, va a enfrentarse a Serena Williams.
Sí, señor.
En lo que puede, quién sabe si Serena Williams, estamos viendo ya el último, como decimos nosotros, el último cartuchazo. Yo creo que si ella no gana aquí, le va a ser muy, muy, muy difícil ganar el próximo.
Así es. Bueno, este será el cuarto o la cuarta final de Serena Williams en los últimos seis grandes, ¿no? Desafortunadamente perdió ante Angelica Kerber en Wimbledon del año 2018, luego también perdió contra Naomi Osaka en Flushing Meadows en septiembre del año pasado y ante Simona Halep en el último Wimbledon también. Ahora, la única diferencia entre esas y las actuales, ¿no?, de esas tres finales y la que va a jugar este fin de semana, es que Williams está en buenas condiciones y se ha entrenado lo suficiente según lo que dijo el técnico, el entrenador, ¿no? Y eso hace una gran diferencia, Chambi, porque después de su maternidad sabemos exactamente que ha tenido altas y bajas
Yo creo que empezó demasiado rápido. Al mismo tiempo, no vamos a minimizar a la joven canadiense, puesto que ella, desde el segundo round del abierto de Francia, no ha perdido un partido.
Estamos hablando de una joven que puede ser el futuro de esta disciplina del tenis.
Bianca Andreescu.
Sí, señor. 19 añitos nada más.
19
Estamos años. Hablando la historia de Serena Williams ante la joven, posiblemente la futura heredera de muchos torneos Grand Slam.
Será ella la heredera, exactamente. Eso no, y luego en este... le ganó a grandes jugadoras, porque le ganó a la Wozniacki.
Exacto.
Le ganó a Taylor Townsend, sí. Que Taylor Townsend, una muchacha que de verdad se ganó el público, a Elise Mertens, y después a Belinda Bencic.
Sí, señor.
Por lo tanto, yo creo que mañana vamos a ver una buena final. Y ya en la rama masculina tenemos tuvimos un ganador, y me refiero al señor Medvedev, que aparentemente luce ser Daniil
Medvedev.
Medvedev,
el ruso.
Que aparentemente quiere entrar en el club de los tres grandes.
Así es.
De Djokovic, Federer y Nadal.
Así es.
Y sinceramente, el muchacho ha lucido bien. Ha lucido. Sí. Le ha ganado este año a. Se convirtió en un verdugo. En el verdugo de los suizos.
Sí.
Perdón, no de los suizos. Le ganó a Djokovic, pero también le ganó a Wawrinka. Y hoy, pues, derrotó a Grigor Dimitrov.
Vale la pena, simplemente por respeto a Djokovic, vale la pena resaltar que Djokovic no estuvo en su mejor momento porque tuvo problemas en el hombro. Y eso hasta cierto punto lo afectó dentro de la cancha y por eso fue que fue eliminado. Posiblemente, aquí especulando un poco, un Djokovic al 100% le hubiese dado más pelea de lo que tuvo cuando se enfrentó con Medvedev.
Ah, bueno, vamos a verlo ahora frente a Nadal.
Si gana Nadal, que es lo que todo el mundo espera, porque se está enfrentando a Berrettini, al
y
italiano.
Y Berrettini ha sido la sorpresa de este torneo.
Sí, señor.
O sea, lo que es la parte masculina, ha sido el hombre que nadie se imaginaba que fuera a estar ahí. Y Berrettini, sin fanfal, le ganó a Poprinf, le ganó a Rublev, le ganó a Gelmon Fils, que yo creía que era el que mejor estaba jugando en el torneo, y no fue así. Así que está en una semifinal, la cual están jugando ahora.
Sí.
Están jugando ahora. Creo que ganó el primer partido. El primer punto, como que es, del set.
Están 3-2.
Está 3-2 ahora.
Sí, señor. Ya se actualizó mi computadora. Está ganando Rafael Nadal, estar en el primer set, pero lo está ganando Nadal 3-2. Estamos hablando de que Nadal está sembrado en el puesto número 2 y se está enfrentando ante el italiano Berrettini, que está sembrado en el puesto número 24. Una de las cosas importantes que quiero mencionar aquí, ninguno, por ejemplo, ya sabemos que Medvedev está en la final. Bueno, y Medvedev no ha ganado un US Open anteriormente. Y si se enfrenta a Nadal, se va a estar enfrentando a alguien que sí ha ganado anteriormente el US Open. Lo ha ganado en tres ocasiones. Lo ganó en el 2017, lo ganó en el 2013 y lo ganó en el 2010. Él está empatado, Nadal, actualmente con Novak Djokovic, con tres títulos cada uno del US Open. Pero como ya Novak Djokovic fue eliminado, como había dicho Chambi por Medvedev, el ruso, pues ahora Nadal es el único de los tres grandes que tiene la oportunidad de seguir acumulando otro triunfo más o otro trofeo más en este US Open. Porque la realidad es que si hablamos del que más títulos tiene y que están activos, es Roger Federer, que ha ganado cinco US Opens. Lo ganó en el 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, de manera consecutiva.
Sí, yo no... señores, en la segunda hora, la tercera media hora, la vamos a comenzar con los comentarios del Guajiro, que les va a estar trayendo. Ahora en este momento, Víctor...
Si usted me permite, sí. Y no es para interrumpirlo, simplemente quiero hablar de la final de los dobles, que ya se llevó a cabo. ¿Lo permite?
¿Cómo no?
Perfecto. Adelante. Bueno, los colombianos, Juan Sebastián Cabal y Roberto Fará, se consagraron hoy viernes campeones del Abierto de Estados Unidos. Digamos, es la primera dupla sudamericana que conquista el título de este torneo. O sea, por eso queríamos resaltarlo, ¿no? Cabal y Fará doblegaron 6-4, 7-5, al español Marcel Granollers y al argentino Horacio Ceballos. El US Open es el segundo Grand Slam consecutivo que los colombianos ganan después de haberse coronado en Wimbledon en julio, recientemente. Recientemente llegaron a realizar eso y también se convirtieron en el sexto equipo que completa el doblete. Wimbledon US Open, dos Masters, en el mismo año de la era abierta, a partir de 1968.
Sí, que es cuando ya empiezan a ver con los nuevos... Señores, ayer comenzó la liga de fútbol americano,
sí, señor,
en Estados Unidos. Abrieron los dos equipos de las rivalidades más viejas, el equipo de Chicago y el equipo de los Green Bay Packers, y vimos un juego bastante malo,
sí,
por el hecho de que con hoy en día entre... Y voy a tomar este tiempo, nos queda un solo minuto, uno o dos minutos para irnos a la pausa. Jugadores están tomando control de las ligas. Y yo creo que en el fútbol americano van a tener que ceder en algo.
¿Podemos?
Porque no están jugando. Y este es un juego muy físico que se necesita práctica. Porque ayer lucieron bien mal los dos.
Pero a ver, Chambi, eso que usted está diciendo no nos queda mucho tiempo. ¿Por qué no le propongo,
dígame,
que podamos hablar un poquito, no tanto de la NFL, sino de lo que usted está exponiendo, acerca de los jugadores y la liga, y el poder que tienen los jugadores? Si quiere, más adelante, podemos entrar en eso para entrar en un pequeño diálogo, entrar en una pequeña observación acerca de eso, porque vale la pena, si usted me lo permite, ¿no?
Vamos a tomar ahora una breve pausa. Y cuando regresemos, vamos a regresar con los comentarios de el Guajiro Orlando Peña. Y más que los comentarios, me gustaría que Guajiro nos diera un tipo de anécdota, señores. Si hay alguien tiene anécdota, yo no sé por qué Guajiro las esconde. Yo no sé por qué Guajiro tiene miedo. No miedo, no, esa no es la palabra. ¿Por qué el Guajiro tiene tanta reserva en decir las historias de él? ¡No se vayan! Porque ya regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, este es el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tuckers. Y en La Habana, la temperatura es de 32 grados centígrados. El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces lleva más de 24 horas esperando en su vivienda a que las autoridades vayan a arrestarlo tras negarse a ingresar voluntariamente en la prisión provincial de Guantánamo, donde cumplirá con una condena de un año de trabajo correccional con internamiento, según lo declaró a Radio Martí.
Estoy todavía en mi casa esperando aquí a ver qué pasa. No ha venido nadie todavía. Imagino que hoy sí debe venir alguien. Pues no sé qué estarán tramando, pero bueno, yo sí espero que hoy sí vengan.
Quiñones Aces fue condenado el 7 de agosto a un año de privación de libertad en un régimen de trabajo correccional con internamiento bajo cargos de desobediencia y resistencia por tratar de asistir al juicio en contra de un matrimonio de pastores evangélicos que querían educar a sus hijos en su hogar en Guantánamo. Sedes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, permanecen bajo vigilancia policial este viernes, mientras Carlos Amel Oliva, dirigente juvenil del grupo opositor, fue arrestado y se encuentra en paradero desconocido. Caterín Mojena, esposa de Oliva e integrante de la directiva de la UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
En la madrugada de hoy amanecimos acá en Santiago de Cuba con un mega operativo policial. Todas las sedes de la Unión Patriótica de Cuba están militarizadas, están prohibiendo la entrada y la salida de los activistas, precisamente con el objetivo de impedir que salgamos el 8 de septiembre a la manifestación, a la autoconvocatoria que nosotros hicimos en protesta por el acuerdo de la Unión Europea con Cuba. Poco antes de las 8 de la mañana, cuando mi esposo, Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la UNPACU, se dirigía al escuela con nuestros dos niños pequeños, agentes de la seguridad del Estado, que ya estaban desde la madrugada aquí apostados en la esquina de nuestra vivienda, lo siguieron hasta la escuela, entraron con él hasta la escuela amenazándole con que no podía estar en la calle y que tenía prohibido salir de su casa. Luego fue detenido en la esquina cuando se dirigía hacia la sede de la organización. Fue esposado y conducido a un auto de patrulla a algún lugar que hasta ahora no sabemos.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este viernes nuevas enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos para implementar a fondo la política exterior del presidente Donald Trump con respecto a Cuba. Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas a Cuba, dijo la Oficina del Control de Activos Extranjeros en un comunicado. Las remesas totales tendrán un límite de $1,000 por trimestre que una persona puede o pueda enviar desde los Estados Unidos a Cuba, y el destinatario no podrá ser un funcionario del gobierno, un miembro del Partido Comunista o familiares cercanos de estos. Según el texto, la OFAC elimina también una autorización que permitía las remesas por conceptos de donativos, pero no afecta a aquellas destinadas al desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal por parte de personas independientes. La nueva regla será publicada en el Registro Federal el lunes 9 de septiembre y entrará en vigencia el 9 de octubre del año 2019. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó este viernes sobre la apertura formal de una investigación al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, acusado por desistir de un reclamo territorial con Guyana. Saab indicó que la investigación también incluye a los opositores Vanessa Newman y Manuel Avendaño por estar presuntamente involucrados en una negociación ilegal a espaldas del país. El fiscal dijo que la renuncia al reclamo del Esequibo, una región en disputa con Guyana desde el siglo XIX, podría implicar el delito de traición a la patria. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, señores, y ese sonido significa solamente una cosa. ¿Qué cosa? Que el Guajiro Peña le trae su sabiduría. Señor Peña.
Aquí estoy yo y hoy le voy a dar a los fanáticos y le voy a dar crédito a los peloteros cubanos que se distinguieron en Juego de Estrellas. Y vamos a empezar primeramente por el señor Mini Miñoso. Fue seleccionado 8 veces. Es una distinción, el único. Y Oreste Mini Miñoso, distinción para él, y Conrado Marrero en el año 51 fueron los primeros cubanos en participar en un Juego de Estrellas. ¿Sí? Parece bobería, pero es cierto. Conrado Marrero, ya viejito, que vino aquí de 37 años, fue a Juego de Estrellas el primero, y Miñoso, Mini Miñoso. Piche cubano en un Juego de Estrellas, el primero en el año 68, Luis Tian. No se lo quiten, así que es un honor para él. Primer cubano en jugar en Juego de Estrellas en la Liga Nacional, tu amigo Tony Taylor en el año 60 con los Cubs de Chicago. Primer en ser el más valioso en un Juego de Estrellas en el año 67, Tani Pérez. Y no solamente eso, metió jonrón en el año 67 en el 15 INE para que la Liga Nacional ganara. Ha sido el único que lo ha hecho. Novato, sí, una cosa. ¿Recuerdas el juego hace 15 INE?
Tony Pérez se llevó, óyame, llenó de orgullo a los cubanos. Todos estábamos mirando a ver qué es lo que pasaba y Tony Pérez se lleva el jugador más valioso.
Sí, señor. Y primer novato en participar en un Juego de Estrella de Pinal del Río en el 64. ¿Quién fue?
Tony Oliva.
Oye, tú estás en la alerta. Me alegro mucho que lo sepa. Me alegra mucho. Primero escogido en las dos ligas para un Juego de Estrella, uno de los mejores pitchers cubanos en la historia. Miguel Cuellar en el 67 y en el 70. 67 con el equipo de Houston y en el 70 con los Orioles. novatos que empezaron jugando el juego de estrella, el primero en el año 51, empezando jugando, recuérdense, Oreste Miñoso y Tony Oliva. ¿Qué le parece? Y José Canseco en el 88 y el señor Rolando Arrojo en el 98 y José Fernández, que en paz descanse, en el año 13. Lo hicieron. Cosas que hay que... No es fácil hacerlo como novato, participar en Juego de Estrellas, y el más valioso en ese Juego de Estrellas fue José Fernández. Primer bateador en meter un jonrón cubano, el señor Tani Pérez, para ganar el juego hay que darle el más valioso, lo nombraron el más valioso. Dice él que él no sabía y no le dieron premio ninguno.
No, exactamente. De ahí salió con Pituco, con su esposa para la casa. No sí. Tenía.
Me tiene abandonado, amigo.
Y hay una, hay no sé si tendrás ahí, el primer designado en batear jonrón fue Tony Oliva. Tony Oliva no se convirtió en el primer bateador designado.
Innovato.
Por 38 minutos.
Sí, porque fue en la Liga Americana, pero Tani fue en la Liga Nacional.
No, pero Tani fue en el Juego de las Estrellas. Sí. Yo estoy hablando de designado. Y aquí tenemos
a nuestro colega Damaso Rodríguez, que obviamente es una persona muy profesional y que sabe exactamente cubrir todas las bases en el terreno de la pelota.
Esa historia del grupo de peloteros cubanos en el Juego de Estrellas, lo de Miñoso es un escándalo que no está en el Hall de la Fama.
No, y a usted se lo pidió un cubano ahí, que después lo voy a corregir. No corregí, porque usted no... Un cubano que, óigame, pero adelante, sí, Damaso.
Bueno, nada, fui a cubrir un evento donde estaba el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y coincidentemente me encuentro allí con uno de los grandes pitchers de la historia del béisbol, Juan Marichal. Y aquí tengo la entrevista.
El Dandy.
Aquí tengo la entrevista. Le mencioné a Guajiro, mi hombre, mi amigo, que quiero verlo. Ahí vas a escuchar la entrevista. Dale la entrevista, Emilio.
Ya.
Orlando Peña, el Guajiro.
Sí, Orlando.
¿Qué nos puede decir para llevarle algo allá, que tenemos un programa a la noche? El recuerdo de las grandes ligas, y qué le puede decir al Guajiro Peña que lo va a estar escuchando.
No, un saludo cordial para un gran amigo. Participamos bastante tiempo en ese bello deporte que es el béisbol, y le envío un afectuoso saludo y ojalá que nos podamos ver un día de esto para recordar los viejos tiempos.
Don Juan, ¿en qué ha cambiado el picheo? El Guajiro Peña me habla de usted, de los grandes pitchers. ¿Ha cambiado el picheo de las grandes ligas?
Seguro que ha cambiado. Hoy día los lanzadores lo que quieren es tirar 100 millas. Y hay muchos bateadores que no importa lo duro que tú las tires, te las devuelven. Y yo creo que lo primordial es de aprender a colocar los lanzamientos en la zona donde el bateador tenga menos posibilidad de conectarla. Eso quiere decir que hay que aprender a lanzar y hay que tener un gran dominio de la zona de strike.
Cuando usted necesitaba, usted la tiraba duro en recta también.
Había momentos que se necesitaba un ponche o un batazo para doble play y uno trataba de emplearse, posiblemente a base de una buena recta o una buena localización donde el bateador no tratara de dar un fly largo con hombre en tercera para que ese hombre anotara, sino un rodado para darle la posibilidad a los infielders de hacer una doble matanza y evitar que esa carrera anote.
Usted fue uno de los grandes pitchers de las grandes ligas, pero hay pitchers que tenían menos cualidades que ustedes, como un Gary Maddox, ¿no?
Gary Maddox fue un fenómeno.
Pero no tiraba duro.
Ese tenía un dominio de la zona de strike y por eso fue tan grande, por eso fue tan exitoso.
O sea, que dominar la zona del strike es más importante que tirar duro.
Seguro que sí. Hay muchos de esos que tiran durísimo, que no saben dónde la bola va a caer. y por eso que le pegan con tanta facilidad.
Claro, el bateador se va acostumbrando a la velocidad y en la segunda del turno ya está listo ya para eso.
Seguro que sí.
Es muy difícil en grandes ligas en la época suya. Era muy difícil, habían los tremendos bateadores. ¿Quién era el bateador que menos usted quería enfrentar?
Había mucho. Y te puedo hablar de un Roberto Clemente, un Billy Williams, un Hank Aaron, muchos bateadores de esa época que tú no lo querías ver ni cerca del plato.
Cuando Juan Marichal tomaba el montículo, ¿en qué pensaba?
En ganar.
¿En ganar?
En ganar.
Siempre salió con ese...
Por lo menos de hacer un buen trabajo.
¿A qué usted le puede acreditar el éxito suyo en las grandes ligas? ¿A su mentalidad, las condiciones físicas, saber pichar? ¿A qué le adjudica usted todo?
Bueno, te puedo decir que la disciplina juega un papel muy importante. Y la preparación física también otro gran una gran importancia, porque si tú no estás preparado físicamente, es muy difícil que tú puedas dar el 100% del terreno de juego. Y yo siempre fui un dedicado a la preparación, al ejercicio, el trabajo, y así tratar de dar ese 100% en el montículo.
Bueno, muchísimas gracias, Juan.
Un placer.
Un saludo.
Excelente entrevista. Muchas gracias, Damaso. Sí,
uno de los grandes pitchers.
Claro.
Damaso, hacer un comentario a ustedes. Sí.
Dígame usted sobre
en el año 98, Guajiro Peña empezó a trabajar aquí y yo no sabía cómo. El programa no lo habíamos puesto el duro sin guante y el Demi y yo estábamos hablando. Me enteré que el señor Juan Marichal estaba aquí con Rijos, que se había casado con la hija, que vivía aquí como a 10 cuadras de aquí.
Rijos.
Y fui y hablé con él, dice, para allá voy contigo. Y vino para aquí, fue el primer pelotero que yo entrevisté en Radio Martí en el año 98.
Un lanzador de lanzadores.
Él me habló muy bien de ti, me dice, mi amigo Guajiro Peña. Y estuvimos hablando fuera del micrófono, fuera de la grabación, estuvimos hablando por un buen rato ahí, como que... Todos los días tú no sales a la calle y te encuentras a un Juan Marichal, ¿no? A un Hall of Famer, ¿no?
A pesar de que ganó más partidos que cualquier otro lanzador en los 60, qué pena que solamente haya ganado una serie mundial.
Y con tremendos equipos.
Con tremendos equipos.
El equipo de San Francisco.
A menudo fue eclipsado por Sandy Koufax, claro. El otro por Bob Gibson.
Sí.
No, qué pena,
con,
¿no?
Cuando eso tenía que fajarse con el equipo de los Dodgers que tenía detrás de él y a Sandy Koufax de tú a tú para poder ganar.
Y
como él ganó 27 juegos, tú dices, ¡qué barbaridad! Ganó 27 juegos ese señor.
Sí, señor.
Y otra de las cosas que al final, él los dedos se lastimó tocando la puerta del carro, el dedo este, y ahí tuvo que retirarse.
Wow.
Así que él podía seguir pichando, pero no le hacía falta el dinero. Hizo un campo de golf que invirtió y ganó está ganando millones de dólares en Santo Domingo con un campo de golf que tiene uno de los mejores, el único de campo de golf que hay.
Mira, nosotros los cubanos, y hablo porque soy cubano, nosotros los cubanos siempre estamos hablando de que de cómo se olvida el pasado y los peloteros pasados. Y yo creo que eso también pasa en otras, porque si hay un pelotero que ha sido olvidado por los dominicanos,
es Juan Marichal.
Juan Marichal.
Qué pena.
O sea, no que Juan Marichal.
Y para mí es la estrella máxima de la República Dominicana, para mí. Y con todo lo grande que ha sido Pedro Martínez, que ha sido el otro, y el Vladimir Guerrero.
Fue otra época. Él un hombre muy... sabía pichar.
Sabía pichar, él lo dijo.
Para ganar 27 juegos se necesitan... brazos, se necesita esto, se necesita suerte, pero se necesita ser.
Él me dijo allí, conversando, me dijo, cuando el pitcher pone la pelota, donde la quiere poner...
La ubicación.
La ubicación. Claro. ¿No hay bateador?
Claro.
Uno de los mejores comentarios que oí de quien tú mencionaste, Damaso, de Greg Maddux, una vez oí a Greg Maddux decir una cosa espectacular. Dice, cuando yo salía a pichar, yo salía a ganar. Si mi equipo me hacía una carrera, yo salía a pichar para que no me hicieran carrera. Pero si mi equipo me hacía cinco carreras, a mí no me importaba que me hicieran dos. El problema mío era ganar. Y yo creo que ese fue el por qué duró lo que duró Greg Maddux. Pero, Guajiro, no te me vas a ir así. Me han mencionado unos peloteros. Víctor saca colación de que Damaso juega todas las bases y no me ha sacado el único pelotero, el primer pelotero que jugó todas las bases en las Grandes Ligas. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? ¿Quién jugó todas las bases en un juego? Rigoberto, Dagoberto Campaneris.
Campaneri. Sí, no, pero él no se acuerda, pero él me lo ha dicho a mí.
Él no se acuerda.
Hay seis peloteros que han hecho.
Correcto, pero el primero fue
Campaneri, dos seguidos. Que él, a Jim Cobb.
Campaneri, que, por cierto, déjame decirte, cuando la Serie Mundial del año 73.
Y te voy a saber un cuánto después de eso.
Vamos a terminar.
Que el Oakland le gana a los Mets, la Serie Mundial del año 73, que los Mets se la pelearon hasta el séptimo juego, siendo el Oakland un trabuco y los Mets eran un ripio. Vamos, bueno, los Mets no tenían que estar ahí frente a Oakland. Oakland era un trabuco del primer bate hasta el último. Y el elenco de picheo de Cafish Hunter y todo eso por ahí para adelante. Sí. Y ganaron 5-3 el séptimo juego. Los Mets lo llevaron hasta el séptimo juego y en el noveno inning todavía dejaron el empate en base. O sea que eso fue una serie bien reñida entre el Oakland y los Mets. Sí. Y cuando llega Mr. Finley, el dueño de Oakland, a una comida que le habían invitado, no me acuerdo si fue en la casa, no me acuerdo dónde fue, una gran comida porque habían ganado, ¿no? Y Mr. Finley se baja de un limusín con Dagoberto Campanería, todo de cuello y corbata.
El perifollado,
y se baja el viejo con el cubano. Y la prensa, que es maliciosa siempre, mirando más allá de la realidad, ¿no? De lo que tiene delante de ellos, le dice, señor Finley, después que le hicieron varias preguntas, al final le dice, usted, un hombre millonario, que le sobran las mujeres, o deben de sobrarle, porque a todo el que tiene dinero. Y le dice, y usted tuvo, en vez de usted invitar a una dama bien bonita a esto, usted ha traído a su shortstop de invitado. Dícele, Mr. Finley, muy, muy claro, dice, mujeres hay muchas, shortstop como este, vete a buscar.
¡Qué bueno!
Perdona, déjame hacer un cuento antes que se me olvide.
Cuando mujeres hay muchas, shortstop como este, vete a buscar.
Campanares lo suben de doble A. Que estaba jugando en doble A para Grandes Ligas.
Gracias, Damaso.
Y nosotros estábamos jugando en Minnesota. Estábamos jugando en Minnesota y entonces pichaba el Jim Cobb.
¿Está usted con Kansas City?
Sí. No, eso fue en Minnesota.
No, pero usted estaba con el Kansas City.
Sí, nosotros en Kansas City. Habíamos cinco cubanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando él jugamos con eso, Jim Cobb era el mejor pitcher que había, un monstruo. Campanari cogió y el primer turno le mete jonrón por el fin, una línea y salió corriendo como un galgo. Entonces, Eddie lo para el pitching coach y me dice, Peña, dile a Campanares que en Grandes Ligas que mete jonrón no hay que correr tanto, ¿ok? Bueno, el tercer turno viene y la saca. Después del juego, Tony Oliva nos invita a comer, Carú, Tony Oliva, Valdespino y Versalles, y Capi conmigo, Diego Seguí y Tartabull. Y vamos al restaurante chino a comer, invitado por Tony Oliva. Entonces nos habíamos puesto de acuerdo así que el juego era de práctica. Entonces estábamos comiendo ahí. Y entonces Oliva vino y le dijo, qué pena que el juego sea de práctica. Dice, pero le di duro la bola, ¿verdad? Dice Tony, sí, le diste duro la bola. Entonces cuando ya vamos a pagar la cuenta, dice Tony, la cuenta la tiene que pagar Campanari, porque juego es de verdad. Y Campanari, ¿cómo?
Jugar.
¿Qué cosa? Si tú lo vas, pobrecito, con una alegría grande.
La historia de Campanari es interesante, porque Campanari, primero, es el primero en hacer eso, de jugar todas las posiciones. Pero hay una... Y ese día, el día que hizo ese, es un día bien espectacular. Porque le voy a decir qué día lo hizo.
¿Qué día lo hizo?
Lo hizo el 8 de septiembre, el Día de la Caridad del Cobre. Mm. Ese fue un regalo que le hizo Campaneri a la Caridad del Cobre. Fue el día que hizo todo eso. Pero en ligas menores, Campaneri había jugado también ya las 9 posiciones. Es más, había jugado una 10ª posición. Y ustedes me van a preguntar.
Y el único eso, en pichar zurdo y a la derecha.
Por eso pichó. En ese juego pichó a la derecha y a la zurda. Que inclusive a la zurda creo que domina a Cardenal. Que Cardenal es un gran amigo de él, de su propia tierra. Ver Campaneri para mí uno de los grandes peloteros cubanos. Un gran ser humano. Debería haber sido en esa serie el año 73. No sé si fue en la de 73 o 72 que debería haber sido el jugador más valioso, porque verdad que fue el jugador más valioso. Se lo dieron a Reggie Jackson, pero ese año se lo merecía Campi. Un hombre que siempre ha jugado con una pasión. Un hombre que salió y fue firmado como catcher. Y creo que pesaba 158 libras. Y llegó a las Grandes Ligas y le dijeron, pero tú, si no, yo vengo a jugar y voy a jugar lo que sea.
Y cuando él llegó, el líder en base robada era Luis Aparicio por 108 años. Le quitó el puesto y más nunca, y quedó del líder en todo base robada por 8 años seguidos.
El latinoamericano que más bases ha robado en la historia se llama Dagoberto Campaneris.
Pero Suancito, no solamente él pichó en doble a la sur y a la derecha y jugó todas las posiciones también.
Un día vamos a tener aquí a Campi, porque antes que todo Campi es bien ameno, un hombre bien ameno.
¿Vive aquí, Champi?
Él vive en Arizona.
Ah, vive en Arizona.
Vive en Arizona. Yeah. He tenido la dicha de entrevistarlo en muchas ocasiones. Okay. Y ver un partido de béisbol
con él le enseña mucho.
Vale mucho, porque te estaba diciendo, pero mira dónde está la tercera base. Si yo le tocaría la pelota, y ahora, mira, le han pasado dos. O sea, es
unos conocimientos.
Vive la pelota. Otro de la cantera, esa de Matanza, que hubieron una cantidad de shortstops que dio Matanza. Pero bueno, señores, el partido en este momento entre Berrettini y Nadal, creo que está 5-4, mi amigo.
¿Así mismito?
Está 5-4 en el primer set.
Sigue reñido, ¿eh?
Ya Medvedev ganó y se enfrentará al que gane de estos jugadores. Señores, cuando regresemos en la próxima media hora, vamos a estar hablando de la NBA y de la FIBA. Porque la NBA está al conversar, pero la FIBA están dando en este momento el campeonato
en China.
Nacional, el campeonato mundial, exacto. Donde Estados Unidos pasó
un sustico.
Un susto, vi el partido y sin que me quede por nada, se lo regalaron.
Claro, lo referí. Porque no pudieron encestar esos tiros libres.
No, y lo referí, no, yo no creo que sea un partido tan cerca, no se llaman esas cosas, pero bueno, ese es el baloncesto. Y cuando regresemos. También mañana la Universidad de Miami, que sigue haciendo historia,
su segundo juego.
Con su coach cubano-americano, un muchacho de aquí, de Miami, que estarán jugando frente a North Carolina, por suerte.
Allá en Carolina del Norte.
En un área donde el huracán no ha llegado.
Por supuesto.
Señor Ceja, usted tiene las palabras. Usted nos dice que nos tenemos que marchar ahora para la pausa. Pues ya, usted nada más que tiene que hacer es pedir por esa boca y será recompensado.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí. Somos Martí.
Bueno, pues regresamos aquí para la última media hora. Y señores, la última siempre es la mejor. De verdad que sí. y vamos a regresar ahora con lo que está pasando en China. ¿Qué está pasando en China? Bueno, está el campeonato de la FIBA, de la Federación Internacional de Baloncesto, donde, como usted estaba diciendo ahí, son 16 equipos, ¿no? Sí, son 16 equipos que están participando. ¿16?
Usted dice en la segunda ronda.
Usted
dice porque ya comenzó la segunda ronda. Hoy comenzó la segunda ronda donde se llevaron a cabo 8 partidos en total. Y sí, son 16 equipos. Usted está en lo correcto si estamos hablando de los que pasaron a la segunda ronda.
Vemos que el grupo 1 tiene Argentina, Polonia, Rusia y Venezuela. Uh-huh. Mientras que el otro es Serbia, España, Italia, Puerto Rico. El tercero, Estados Unidos, Brasil, Grecia y la República Checa. Mientras que el último es Francia, Australia,
Lituania.
Y la República Dominicana. Por lo tanto, América representada por República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela y Argentina. Sí,
exactamente, estamos bien representados.
Ya vimos ciertos juegos hoy. ¿Qué pasó en los juegos de hoy?
Bueno, en los juegos de hoy estamos hablando de que ya en esta segunda ronda dos de los grupos jugaron en el día de hoy. Y lo más interesante de todo esto, Chambi, es que los equipos que llegaron invictos a esta segunda ronda ganaron hoy. Y los equipos que no llegaron invictos a la segunda ronda perdieron hoy. No sé, como un dato curioso nada más, ¿no? Pero permítame decirle exactamente que Polonia se enfrentó a Rusia en la segunda ronda y este fue un partido bastante interesante. Fue reñido el equipo de Polonia. Lo ganó 79-74. Se mantiene invicto el equipo polaco. Su mejor anotador fue Adam Wazinski. Tuvo un total de 18 puntos. Mientras tanto, para el equipo ruso, su mejor anotador fue Mikhail Kulagin. Él anotó 21 puntos. Pero la realidad es que este equipo de Polonia tuvo un mejor porcentaje en cuanto a ¿qué pasó?
No, el guajiro que estaba comentando de que había habido una noticia, pero no.
Ah, ok, perfecto. No, y estaba diciendo que independientemente de que este equipo de Polonia tuvo menor efectividad de puntos lanzados en cuanto a dos se refiere y también a larga distancia, o sea, en cuanto a tres puntos se refiere, no perdieron el partido. Y es interesante porque usualmente cuando usted tiene menor efectividad que el otro equipo, casi siempre pierde, ¿no? Y bueno, aquí el equipo de Polonia, independientemente de que tuvo menor efectividad en cuanto a sus lanzamientos de campo, ganó ante el equipo de Rusia. Significa de que los polacos siguen invictos y los rusos ahora todavía siguen ahí, o sea, porque no, este es el primer partido que se juega en este grupo de la segunda ronda. En otro encuentro tenemos que Serbia derrotó es una palabra bastante suave. Acribilló a Puerto Rico, 90-47. Este fue el partido, digamos, más abultado en cuanto a diferencia de puntos se refiere, Chambi, porque los otros estuvieron bastante competentes y este fue el único que, bueno, Puerto Rico no llegó a anotar ni 50 puntos.
Aquí estamos viendo que el equipo, y déjame una cosa, el equipo serbio es favorito a ganar. Tenemos a Lucic Vladimir, a Bogdan Bogdanovic, sí. A Jovic Stefan, sí. A Boban Marjanovic.
Sí.
Veo aquí también el nombre de Nikola Jokic. Todos estos juegan
¿En la NBA?
¿En la NBA?
Sí, señor.
Por lo tanto, ahí vemos la diferencia. Mientras que por el equipo de Puerto Rico, el cual, honestamente, a mí me sorprendió. Me sorprendió porque Puerto Rico siempre, primero le tengo un gran cariño, pero ya veo los jugadores. Aquí hay dos jugadores para mí muy queridos, y me refiero al armador Angelito Rodríguez, que jugó aquí en la Universidad de Miami, jugó para Encrop, aquí en la ciudad de Miami, y el joven David Huertas, que jugó en la Universidad de la Florida, pero fuera de eso, vemos un Gary Brown que ya está en su en el ocaso de su carrera.
Bueno, para que se dé cuenta, fíjese que Ángel Rodríguez terminó como líder de su equipo de Puerto Rico con 4 asistencias y mientras tanto David Huertas fue el líder en puntos para el equipo de Puerto Rico. O sea, usted los menciona por algo, ¿no? La realidad es que este equipo de Puerto Rico no pudo hacer nada en cuanto a su efectividad en tiros de campo. Hubo una gran diferencia, no solamente en la parte del total de puntos, que fue la diferencia abultada, sino que imagínense que tuvo solamente un 38% de efectividad en sus tiros de dos, dentro del perímetro de dos, solamente un 38%, eso es paupérrimo. Mientras tanto, el equipo serbio tuvo un 75% de efectividad lanzando de 2 puntos. Si hablamos de 3 puntos, solamente tuvo una efectividad de 8% el equipo de Puerto Rico. Pobre. Mientras tanto, el equipo de Serbia tuvo un 34%. O sea que se demostró la diferencia en casi todo, en todas las estadísticas.
Un equipo más grande, un equipo más cujeado. Sí, no, yo creo que no va a pasar mucho. Vimos a 2 equipos de Sudamérica,
sí,
enfrentarse.
Señor. Venezuela y Argentina.
Y Argentina.
Estaba el orgullo latinoamericano y, por supuesto, Argentina siempre ha tenido, digamos, un mayor historial en cuanto a baloncesto se refiere, a su baloncesto profesional, y lo demostraron aquí. Eso no significa de que Venezuela no tenga buena representación, lo tienen, y por eso están aquí en esta Copa Mundial de Baloncesto que se está realizando en China. El equipo de Argentina lo ganó por 20 puntos, 87-67. El máximo anotador para el equipo de Argentina fue Gabriel Deck, mientras tanto que el máximo anotador para el equipo de Venezuela fue Michael Carrera. El líder en rebotes fue Luis Escola, que usted sabe muy bien que juega para la NBA.
¿Hasta cuándo van a permitir a Luis Escola? Aquí los senadores, no, los gobernadores, los trabajadores tienen un límite de edad.
Sí.
¿Hasta cuándo va a jugar el eterno Luis Escola?
Hasta que pueda hacer números como lo que está haciendo. Porque el otro día fue líder en puntos en uno de los juegos y mire ahora, es líder en rebotes para su equipo. Significa de que mientras usted produzca, usted puede seguir representando a su nación en la duela.
Un hombre que le encanta el baloncesto.
Sí.
También tienen a Patricio Garino, que jugó aquí en la universidad de, si no me equivoco, que no fue George Washington el argentino, el jugador argentino, un jugador muy, muy bueno. Por Venezuela, no.
Es que el Guajiro está diciendo que hubo
un ron de cuatro carreras, ¿no? O sea, las bases llenas, Guajiro, ¿no?
Con la base llena
del equipo de
Grand Slam
de Boston, y Boston se abría 4-0 frente a los Yankees en la parte baja de la cuarta entrada. Por los venezolanos, el equipo venezolano, el líder en anotación fue Michael Carrera.
Sí, señor.
Que es el único así que medio que me suena. Los otros, Michael Carrera, si no me equivoco, están con la organización de los Oklahoma City Thunders, y fue subido un poquitico. Y entonces en el último juego vimos a España chiflar, o sea, ganaron 67-60 al equipo de Italia. Y volvemos a lo mismo, España, estamos hablando de Víctor Claver, Rudy Fernández, Marc Gasol,
Ricky Rubio,
los hermanos Hernán Gómez, Juancho y Willy. España jugando muy, muy americana, muy, muy norteamericanamente. Todos estos jugadores que hemos dicho están jugando en los equipos de la NBA, mientras que por el equipo de Italia,
Danilo Gallinari,
que es un gran tirador.
Sí.
Marco Bellinelli,
sí,
que también ha jugado con varios equipos. Y bueno, esos son lo que queda. En este, de aquí van a salir ocho equipos,
exactamente.
Y después tendrán los campeones, y después con eso se quedará el campeonato. Y la gran incógnita, no la gran incógnita, pero lo que todo el mundo están esperando es el partido
de mañana.
De mañana, de Estados Unidos
contra Grecia.
O sea, ¿por qué?
Hombre,
porque Estados Unidos ha lucido vulnerable.
Sí.
Recordemos que perdió contra un equipo de la Liga G cuando estaban fogueándose. no tienen esas estrellas, la mayoría de las estrellas, bueno, la mayoría no, la gran, todas las estrellas, con la excepción de
Kemba Walker, es el único todo de estrellas que ha participado, en que ha sido elegido como un jugador estrella.
Mientras que por Grecia, vamos a ver al gran
Giannis,
jugador más valioso de la liga, Gianni Antetokounmpo.
Así es.
Que es un, y ese es un partido que uno también, al mismo tiempo, el de Francia y Lituania va a ser otro partidazo. Brasil, en mi opinión, debe ganarle a la República Checa. Y en mi opinión, la República Dominicana tiene sus manos extremadamente llenas frente al equipo de Australia.
Claro, habíamos resaltado aquí de que los dominicanos deben de sentirse orgullosos por lo que ha hecho su escuadra, ¿no?, dentro de la duela. Sabemos que en la primera ronda le llegó a ganar a Alemania. Y eso es un logro, ¿no? De aquí en adelante, lo demás es ganancia. Esa es la plena realidad.
Sí, exacto. Ya están contentos de estar donde están.
Claro, por supuesto.
Mientras
por supuesto.
Que el equipo de Australia es un equipo que está acogiado, es un equipo lleno de muchas otras...
Se llenaron de mucha seguridad cuando le ganaron en fogueo al equipo de Estados Unidos. ¿Se acuerda que le ganaron al equipo de Estados Unidos? Y bueno, hubo sus críticas del equipo de Estados Unidos, aunque era un partido de fuego nada más. Pero nada, pone las cosas en perspectiva. Y acuérdese que en la primera ronda, usted lo había mencionado, cómo Estados Unidos pasó su susto.
Sí, pasó, le ganaron a Turquía. Sí. A Turquía, de todos los otros equipos. O sea, de todos los equipos, a Turquía.
En tiempo extra.
Le ganaron y... La verdad que necesitaron todo el tiempo y todo el esfuerzo para yo creo que siguen siendo los grandes favoritos.
No hay duda.
No sé si el Mundial de Baloncesto ha caído en lustro. Yo creo que las Olimpiadas tienen más renombre. Pero así todo, es un
Le puedo decir mi observación por qué, y es bien fácil, creo que usted la sabe. Obviamente es difícil comparar lo que es el mundial de baloncesto, que no tiene la traducción, que no tiene la tradición que tienen las Olimpiadas. Ahora, si el mundial de baloncesto tuviera los años que tiene, por ejemplo, el mundial de fútbol, ya probablemente fuera otra cosa, pero para eso le falta. No obstante, yo creo que le estaba mencionando en el aire de cómo estos torneos tienen una gran relevancia, y la tienen, porque son campeonatos mundiales. Pero sí, todavía es difícil compararlo con las Olimpiadas, que tienen mucho más historia.
Pone un poquito más historia. Al mismo tiempo, no creo que... Lo que pasa es que hay tantas estrellas, hay tanto talento en el campo norteamericano, que deben de ganar por talento. Yo creo que la debacle del año 2004, 2007, ya eso ha sido rebasada, porque muchos de esos equipos, los jugadores ya vinieron para la NBA. Y hay veces que la incógnita de no conocer los jugadores que te vas a enfrentar, pero ya todo el mundo sabe quién es un Gianni Antetokounmpo.
Así es.
Por lo tanto, Estados Unidos puede prepararse para él.
Pero por supuesto, y estamos hablando del deporte que se está globalizando, digamos, mucho más que cualquier otro, con excepción del fútbol, con excepción del balompié. Porque, fíjese, usted menciona la hegemonía que ha tenido Estados Unidos, pero los otros países han ido desarrollando su talento en el baloncesto y se está demostrando en estos campeonatos. Ahora, claro, sabemos que el mejor talento lo tiene Estados Unidos y por eso es que ha ganado los últimos mundiales. No obstante, como no enviaron, o muchos de ellos simplemente no quisieron, participar en este mundial para descansar, otras responsabilidades, por lo que fuese, la realidad es que le quita un poco de interés, porque el mundo quiere ver a los mejores jugadores de baloncesto, y cuando no está un LeBron James, cuando no está un Stephen Curry, cuando no está un Kevin Durant, usted nómbrelos. Las personas dicen, ah, bueno, ok, está bien, pues no van a estar participando los máximos exponentes del baloncesto, y pierde un poquito de su lustro.
Ya el mes que viene comienzan los campos de entrenamiento. Bueno, al final también comienzan ya los campos de entrenamiento de la NBA, o sea, sí, que tenemos la temporada 19 del año 2019-2020, ya podemos esperar del equipo local, de los Miami, hacer algún tipo de adición a Victor.
Posiblemente cuando comience el próximo año, que es el momento o el tiempo donde los equipos analizan exactamente cómo luce la escuadra que tienen actualmente y de pronto piensan hacer algún tipo de adición a su roster. Por ahora no lo creo. Así de un jugador que verdaderamente vaya a marcar o vaya a aportar tanto como lo va a hacer Jimmy Butler, por ahora no lo creo. Yo quería tocar algo, porque usted en una de las intervenciones estaba hablando acerca de los jugadores de la NFL y no sé si se acuerda lo que estaba exponiendo. Simplemente no sé si se acuerda lo que estaba
exponiendo. Estamos hablando de que los,
póngalo
los,
en contexto, por favor.
Los jugadores controlando las ligas, sí. O sea, teniendo demasiado poder. No es hablar mal de los jugadores, pero yo creo que se necesita un balance entre los dos. En la época donde jugó el Guajiro,
sí,
había un desbalance a favor de los dueños.
Exacto.
Y ahora hay un desbalance en el atleta, el cual es malo, pero peor, porque podemos decir de que cuando el dueño era el que tenía el control, tenía control pero limitado porque ellos no jugaban. Hoy en día el control es ilimitado porque el jugador puede hacer daño si quiere. Y ahí es donde viene. Y estamos viendo esto
lo podemos ver específicamente en la NBA, donde los jugadores específicamente tienen un gran protagonismo de las decisiones que se toman en los equipos. El mejor ejemplo es LeBron James. Y ahora otros jugadores han notado eso, saben exactamente que ellos son los que mueven de todas maneras, digamos, la liga. Porque las personas van a ver a los jugadores y no al dueño. Entonces, cuando los jugadores saben la fuerza que tienen, pasan estas cosas, ¿no? Pasan estas cosas donde toman un protagonismo, algo que no existía en los tiempos, como usted mencionó, si estamos hablando de los tiempos del Guajiro Peña, en cualquiera de las disciplinas deportivas de aquí de Estados Unidos no se veía. Ahora, específicamente, en un deporte como el baloncesto, donde se le puede ver la cara a un jugador, a diferencia donde la NFL todavía no, porque están protegidos por cascos, no se le ve muy bien la identidad. Por ejemplo, en la pelota no se ve eso. No se ve la fuerza que tiene un jugador en la NBA que puede dictar dónde va, cuándo va y a quién puede invitar y a quién no quiere en el equipo.
La pelota hasta este momento yo diría que es la que más ha podido mantener cierto
ese
control.
Equilibrio.
Porque hay una... el pelotero no tiene poder, pero tiene una unión.
Muy fuerte.
Sin duda alguna, la unión más fuerte, sí, en Estados Unidos. Cuando digo la más fuerte, inclusive los estibadores no tienen el poder que tiene las grandes ligas. Pero así todo, ojo, hay que tener cuidado porque estamos viendo atletas firmando y tú como fanático, tú como dueño de equipo, tú dices, bueno, ¿y este contrato qué significa? Porque se van del contrato. Ellos se dan del contrato y dicen, no, múltame. No. Y entonces, ahí, en ese momento, ¿qué es lo que tú haces? O sea, no, hay una manera bastante, bastante, bastante difícil de hacer. De
así
hacer
es. ¿Usted sabe quién es Mark Cuban?
¿Cómo que no?
Hombre, el dueño de los Dallas Mavericks. Él recientemente decidió dar una opinión sobre la NFL con la NBA y dijo lo siguiente, ¿no? La NFL vende a la NFL. La NBA vende a sus jugadores. Ustedes no pudiesen o no podrían identificar el 90% de los jugadores de la NFL si estuvieran parados enfrente de usted. Ese es un gran problema, dice el dueño de los Dallas Mavericks. Yo sé que la NFL le gana a la NBA en cuanto al poderío que tiene de televisión y todo lo demás. Pero él dice que eso va a cambiar con el tiempo. ¿Qué opina usted?
Que la NBA va a llegar un momento en que tendrá más poder que la NFL. Mira, en mi opinión, y hablamos del gran administrador... Adam Silver, sí. Y no le voy a dar tanto crédito a Roger Federer, a Roger
Goodell, de la NFL, el comisionado,
sino a Paul Tagliabue, que fue el hombre que lo puso a él.
Sí.
si tú te pones a ver de los tres deportes americanos, los tres grandes deportes, la pelota, el béisbol y el fútbol americano, el único deporte que no podía triunfar en lo que le llaman las ligas de fantasía, que es las ligas esas donde tú formas un equipo con los jugadores que tú quieres y yo tengo los jugadores que yo quiero. O sea, es como niños jugando.
Exacto. Okay. Niños jugando, pero son adultos, mayores de todas las edades.
Sin embargo, la NFL descubrió cómo ellos podían entrar en ese juego antes que nadie. Y una liga que no era de estadística se ha convertido en una liga de estadísticas. Donde el muchacho que vive en Cayo Hueso no se acuesta hasta la 1 de la mañana a ver qué es lo que pasa con el último juego en Washington, porque no está mirando el juego, está mirando el jugador de él que juega en Washington. O sea, han encontrado una liga dentro de... Han encontrado un juego dentro del juego de ellos. Y va a pasar mucho tiempo antes que la NFL no sufra eso. El gran enemigo de la NFL en este momento es...
Las contusiones.
Las contusiones.
Las conmociones cerebrales. Que son
eso sí.
Una nube negra.
Por eso, en eso sí. Pero de lo que dice Mark Cuban, yo no creo que llegará el momento. La NBA, es más, en mi opinión, la NBA tiene que hacer ciertos cambios. Porque la NBA ha llegado...
¿Cómo cuáles, Chambi? Dígame uno.
Oí que querían hacer un campeonato, sino recompensar un equipo que gane la primera mitad de la temporada. Para no poder, en mi opinión, yo no creo en perder para ganar. Y la NBA se ha convertido en una liga donde muchos equipos pierden, porque mientras más malo tú eres, mejor tú eres recompensado. Ellos tienen que parar eso. Yo creo que ese es esa es la liga que más hace eso.
Usted sabe que ese es un punto muy válido, porque hasta cierto punto afecta la ética del deporte cuando usted decide que no quiere ganar porque hay una recompensa monetaria. Y cuando no estamos hablando de recompensa monetaria, hay otras ligas como la NFL que lo que hace es que, okay, está bien, let's tank. Vamos a sucumbir y entonces vamos a tener la posibilidad de elegir al mejor jugador. Todas esas cosas afectan lo que es el deporte, porque no se juega al 100%.
Pero en la NBA es mejor recompensado porque solamente son 12 jugadores.
Exacto.
Aquí estás hablando de 53
jugadores. Exactamente.
De 53 jugadores.
Sí.
No, yo creo. Y le voy, Guajiro, te voy a hacer una pregunta que quiero que conteste, que me contestes. Ok. Este año en la pelota he visto muchos juegos que se han ido fuera de control. 18-2. Entonces los managers de los equipos han puesto a lanzar, en vez de lanzadores, a jugadores de posiciones. Entiendo por qué lo hacen, para cuidar el brazo, pero al mismo tiempo creo que es una burla al fanático, porque el fanático que viene a ver a Orlando Peña lanzar, y Orlando Peña está calentando en el bullpen, y porque el equipo de Orlando Peña esté perdiendo 18-2, no voy a poner a Orlando Peña, voy a poner a Héctor Carrillo a lanzar. Para mí, que estoy como fanático, me siento mal.
Y con todo derecho.
Me siento mal. Y eso lo estoy viendo más y más y más. ¿Tú crees que estoy equivocado? ¿Tú crees que estoy en lo cierto?
No, tú tienes razón. Yo pienso que es una falta de respeto para los fanáticos. Cuando tú tienes tu novena hecha, tu picheo, y entonces tienes que poner una segunda base a pichar y dejar el pitcher de estrella en el bullpen en juego, que está a lo mejor, como decía Ramírez, ese bateador batea 140, pero tiene un bate en la mano. Hay que picharle con cuidado, porque ese bateador que está haciendo 200 ha metido 40 hits y puede meter otro. Ahora bien, el caso del abuso de los fanáticos se alejan del parque por eso muchas veces, por esas cosas que hace un manager. Hoy mismo, el caso del Boston, están ganando. pero el pitcher estaba pichando tremenda pelota de hoy, le ponchó cuatro y lo sacaron.
Y lo sacaron. Guajiro, nos tenemos que marchar. El señor Ceja nos ha puesto ya la orden.
Sí, pero mira, anuncia más esto.
¿Cómo que no? Dale, el domingo, San Francisco frente a los...
Los Dodgers.
Los Dodgers contra San Francisco. Aquí a las 4 y 5, el Guajiro y Pepe Lacayo. ¡Nos fuimos!
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Allí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un moquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí presenta Angola, Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Cuba ponía la carne de cañón para enfrentarse en estos conflictos y la Unión Soviética simplemente ponía en material de guerra.
Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí. Comenzando el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.